Como decía Mavi, el tema, Mavi, Ana, el tema de la predicación de hoy es la oración. El título en concreto es aspectos prácticos de la oración. Vamos a tratar de ver algunos aspectos prácticos, algunos aspectos esenciales de la oración, en concreto 7. La oración yo creo que es algo de lo que nunca se va a terminar de hablar. Se podría predicar acerca del contenido de la oración, acerca del poder de la oración, acerca de la obra intercesora del Espíritu Santo en la oración. Se podría predicar mucho de la oración y yo creo que es un tema del que no se va a dejar de predicar y un tema recurrente porque creo realmente que la oración es el termómetro espiritual o el termómetro de la vida espiritual del cristiano. Hablamos de la oración como oraba María Jesús, como la realidad sobrenatural por la que el hombre, el ser humano, puede tener una relación directa con Dios. Hablamos de lo milagroso de la oración cuando entendemos que Dios está escuchando de forma personal y única todas y cada una de las oraciones de todas y cada una de las personas que están orando simultáneamente en el mundo. Hablamos de lo milagroso de la oración cuando entendemos que Dios está escuchando nuestra oración en comunión como si se tratase de una sola oración, de un solo cuerpo con un solo espíritu. Y creo que la oración es un tema recurrente porque creo que la oración es la forma más elemental de cualquier experiencia espiritual. También podría ser de cualquier experiencia religiosa o incluso supersticiosa. Pero ¿por qué digo esto de religiosa o supersticiosa? Pues lo digo porque las personas en diferentes momentos de la vida podemos sentir la necesidad de orar pidiendo en medio de sufrimiento o en medio de necesidad profunda, como un mecanismo, ¿no?, de autodefensa o de autoayuda. Podemos acercarnos para agradecer de forma superficial, gracias al Señor porque tal cosa, ¿no?, de una forma un poco mecánica, para quejarnos o también pues para darle gracias al Señor o para alabar en algún momento. Pero creo que como creyentes, creo que podemos entender que la oración es un factor vital para nuestra fe. Si la oración es un factor vital para nuestra fe y el justo por la fe vivirá, no podemos dejar de entender que la oración también tendría que ser un factor vital para nuestra vida cotidiana. Si es factor vital de fe y vivimos por fe, tiene que ser un factor vital para nuestro día a día. ¿Cómo podríamos resumir esto? Pues yo creo que podríamos resumirlo con esta frase que dice que el creyente ora y el orante cree. El creyente ora y el orante cree. Y esto siempre ha sido así. De los siglos sí ha sido así. Cuando el hombre creía que con plegarias en forma de danzas y en forma de cánticos iba a conseguir agradar a su Dios y entonces iba a conseguir que lloviera, el creyente oraba. Las personas se dirigían de esa manera a su Dios y entonces danzaban y oraban. Luego ha habido momentos en la historia, creo que estamos en un momento así, en el que la oración pues pierde su sentido e incluso puede llegar a ser un objetivo de burla. Pero sea como sea, y se haya entendido como se haya entendido la oración siempre ha estado ahí. Creo que la oración siempre ha estado ahí mostrando esa necesidad profunda que el hombre tiene de relacionarse con un ser superior, con un Dios, como reconocían los griegos, en momentos desconocidos, pero con un Dios que, llegado el momento, se hizo hombre y habitó entre nosotros, lleno de gracia y lleno de verdad. Un Dios que en la persona de Cristo nos permitió contemplar su gloria y un Dios que en la persona de Cristo se dio a conocer para dejar de ser un Dios desconocido. Eso es Juan 1.14 y Juan 14.9. Así que, para empezar, antes de meternos en esos aspectos prácticos, desde una perspectiva general podríamos decir que la oración es una forma o la forma más elemental de cualquier experiencia espiritual. Me salto ya lo de religiosa o supersticiosa. También podríamos decir que el orante cree y que el creyente ora. Y un último aspecto general que me gustaría destacar es, y este me resulta muy, muy, muy útil, es la increíble dignidad con la que la oración nos permite reconocernos. La oración nos da un equilibrio fantástico tanto a nuestra imagen como a nuestra autoestima. Seas quien seas, estés donde estés y te sientas como te sientas, en lo mejor de lo mejor o en lo peor de lo mejor, como te sientas, cuando estás orando, estás hablando directamente con Dios. Como creyentes, no como creyentes de un Dios desconocido, como cristianos, no le oramos ni al universo ni a la naturaleza, estamos orando al Dios creador del universo y de la naturaleza. Pero no solamente, y esto es muy importante, por lo menos para mí, no solamente estamos orando a un Dios creador y que lo sostiene todo. Como creyentes, y por la sangre de Cristo también, estamos orando al Dios de la redención, al Dios de la reconciliación con el ser humano, y también, por supuesto, que al Dios de una comunicación restaurada con el hombre. Lo que pasa es que a veces, pues por los liados que estamos con nuestra vida, con nuestro trabajo, con la iglesia, con relacionarnos con los niños, pues a veces quizás no valoramos esta comunicación restaurada conforme a lo que verdaderamente costó. Y aún así, la oración muestra con claridad lo digno que es el ser humano. Así que si partimos de estos cuantos de aspectos generales o de aspectos básicos de esta dignidad humana y del factor vital para nuestra fe, que es la oración, no sé si alguna vez os habéis preguntado cuáles serían las características de una vida de oración que sea agradable a Dios. Como cristianos, impulsados por el Espíritu Santo, deseamos que toda nuestra vida sea agradable al Señor. Deseamos invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras habilidades o nuestros dones, lo podemos llamar como queramos llamarlo, de manera que sea agradable a Dios y conforme a la voluntad de Dios, para que seamos la persona que Dios tiene preparada para nuestra vida. Y supongo, pues que en ocasiones, igual que con el resto del área de nuestra vida, supongo que en ocasiones nos hemos podido preguntar, partiendo de la realidad de nuestra naturaleza caída que nos incapacita, pero impulsado en la redención de Cristo, supongo que en ocasiones nos hemos podido preguntar si nuestra vida de oración está siendo agradable al Señor. Si me pregunto si mi vida como marido, un área de mi vida, es agradable a Dios, pues también me puedo preguntar si mi vida de oración está siendo agradable al Señor. Así que, ¿qué características, qué aspectos fundamentales, qué aspectos prácticos, no de contenido, sino aspectos prácticos, se podrían distinguir en una vida bíblica de oración? No sé cómo iré de tiempo al final, así que por si acaso partimos y espero terminar con la necesidad de permanecer en Cristo y en su amor y en su palabra, como muy bien hacía hincapié Ian hace algunas semanas con la parábola del sembrador. Y partiendo de esta necesidad, pues toca mirarse por dentro. Partiendo de esta necesidad de permanecer en Cristo, toca mirarse por dentro, ser un poquito introspectivo, ser honesto delante de Dios con uno mismo, y toca identificar en qué medida estarán o no estarán presentes algunas de estas características en nuestra vida de oración. Como digo, van a ser siete, las dos primeras me voy a parar un poquito más y en el resto pues las pasaré un poquito más deprisa. Así que empezando pues por la primera, la característica 1. La primera sería que necesitamos ser conscientes de que necesitamos a Dios en nuestra vida cotidiana. Clarísimo, necesitamos a Dios para nuestra salvación y para ir al cielo. Pero ¿somos conscientes de que necesitamos a Dios para nuestro día a día? Es muy fácil encontrar la respuesta. Cuando tengo sed y soy consciente de que tengo sed, me levanto del sillón y voy a por agua. Cuando tengo la conciencia de necesidad de agua, voy y bebo agua. Si soy consciente de que necesito a Dios, voy a ir cada día en busca de Dios. Versículo 25 del Salmo 73. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y ojo, porque reconocer la necesidad profunda de Dios en nuestra vida no significa que no necesitemos otras cosas para vivir. La necesidad profunda de Dios apunta a las prioridades de nuestro corazón. Tenemos la tendencia, nos surge la mala tendencia de desear las bendiciones de Dios y no al Dios de las bendiciones. Nos surge la tendencia, la mala tendencia de saciarnos con lo que Dios nos da y no con Dios mismo. Evidentemente lo opuesto sería sentirnos cada día más satisfechos en y con Dios independientemente de las circunstancias. Y esto pues unas veces se dará más y unas veces se dará menos, porque la gracia y la misericordia de Dios en esta vida conviven con la caída, y tendré que depender de Dios hasta por mi falta de dependencia. Pero cuando no somos conscientes de que necesitamos a Dios, la cosa se complica. Cuando no soy consciente de que necesito a Dios, cuanto más autosuficiente me siento en lo bueno para poder disfrutarlo o en lo malo para sufrirlo, cuando me veo autosuficiente e independiente de Dios para disfrutar las cosas buenas o para sufrir las cosas malas, yo más me estaré alejando de Dios y más se resentirá mi vida de oración y más se resentirá mi relación con Él. La primera característica de la oración, uno de los requisitos fundamentales de la oración, es ser consciente de la necesidad diaria que tenemos de Dios para acudir diariamente a Dios. Y es ser profundamente dependientes del Dios de las bendiciones y no de las bendiciones de Dios. Punto uno. Aspecto número dos, la fe. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Quizás este texto con los que leía, en este caso Ana, en el tiempo de oración, lo del grano de mostaza y el de la higuera sin frutos, que es cuando Jesús, no sé cuál era, ¿no?, el que estaba leyendo exactamente, que es cuando Jesús dice lo de mover las montañas. Delante de esos textos, el primer sentimiento, junto con el pensamiento que me invade, es que soy un hombre con muy, 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 muy poca fe. Yo no muevo montañas. Yo no me pongo descalzo a andar por encima de piedras incandescentes sin quemarme. Cuando la cosa se complica, la duda, en ocasiones, va a aparecer en un porcentaje superior al de la confianza. Y entonces, para terminar de darme con el mazo, llega Santiago en su carta y en el capítulo 1 me dice esto que pongo en la pantalla. Me dice que al pedir, quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Que quien es así, que no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, y en el 8 pone la guinda, porque es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? ¿Es que nadie ha dudado nunca a la hora de pedir? ¿Todos pedimos con una fe que mueve montañas y se tiran al mar las montañas cuando pedimos? Pues creo que toca distinguir que hay dos clases de dudas. La duda mala, que es de la que está hablando Santiago y es la que aleja de Dios, y la duda buena, que finalmente te va a acercar a Dios. La duda mala es la que te aleja de Dios porque es la que te hace desear a tu vida antes de Cristo. Pongo en la pantalla Números 14, un trocito del 2, el versículo 3 y el versículo 4. Esta es la reacción del pueblo de Israel cuando la cosa se pone fea después de haber visto la mano poderosa de Dios sacándolos de Egipto. ¿Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos un cabecilla que nos lleve de nuevo a Egipto. Deseaban volver a la esclavitud de la que Dios los había liberado. ¿Nos suena? ¿Nos suena el deseo de volver voluntariamente a la esclavitud del pecado porque el recuerdo de lo bien que olía la carne en las cazuelas de los egipcios nos hace rugir el estómago? ¿Nos suena? ¿Más nos valdría morir en el desierto? ¿En serio? Espiritualmente ya estaban muertos. Físicamente no tardaría en cumplirse su deseo. Indecisos, inconstantes en todo lo que hacen, agitados como las olas del mar que se posicionan hoy aquí y mañana allí. Y Dios no es un Dios de medias tintas. Y no recibieron cosa alguna del Señor. Su corazón seguía muy lejos del Señor. Y se quedaron a las puertas de la tierra prometida. ¿Dónde está mi corazón? El nuestro. ¿Dónde está? La duda mala nos aleja de Dios. La duda buena nos acerca a Dios. Porque Dios se acercó primero, pero la duda buena nos acerca a Dios. El domingo de resurrección usé el ejemplo de Tomás para hablar de cómo la duda nos puede llevar a llamar a Jesús Señor mío y Dios mío. Jesús se acerca, Tomás responde, Tomás toca, responde al acercamiento, comprueba y la fe de Tomás se fortalece. Hoy vamos a ver un ejemplo diferente, pero con el mismo resultado. Juan el Bautista, encarcelado, solo, aparentemente desconcertado por las acciones de Cristo, quizá desconcertado porque el liberador de Israel no lo estaba liberando. Juan, versículos 2 y 3 del capítulo 11 de Mateo. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo envió a su discípula que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? El acercamiento más directo que Dios hace al hombre es la venida de Cristo al mundo. Y respondiendo a este acercamiento, Juan, que es el precursor de Cristo, tuvo dudas acerca de Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir? Juan, encarcelado, encerrado, no se encierra en su duda. No desea volver atrás. Juan quiere avanzar, Juan quiere salir y sale. Sale en busca de respuestas y sale en busca de Jesús. Y cuando salimos en busca de Jesús, porque Jesús se ha acercado primero, pero cuando salimos, Jesús responde: id y contadle lo que estáis viendo y oyendo. Versículo 4, ven y ve, ven y mira. Juan hace suya la respuesta de Jesús y no tengo duda de que la fe de Juan se fortaleció. La duda y la fe coexisten, viven juntas en este mundo. Y gracias a Dios que la eficacia de nuestras oraciones no depende ni de la intensidad ni de la pureza de nuestra fe, porque si no me convierto en Isaías, ya, ay de mí. Menos mal que depende de que a pesar de nuestra debilidad y a pesar de nosotros mismos, respondemos al acercamiento de Dios acercándonos y acudiendo a Él. Creo que una frase que puede resumir este punto es que la esencia de la fe es ir a Cristo. Es ir y volver y recurrir una y otra vez a Cristo y a su cruz. Volver una y otra vez a Cristo y a la cruz creo que es la muestra más clara de que la fe sigue viva. Cuando la fe, a pesar de las dudas, a pesar de sus dolencias, a pesar de sus debilidades, a pesar de todo lo que yo le agrego a esa fe, cuando la fe nos lleva de nuevo a Cristo, no dudo de que la fe se fortalece. Punto 3. Son 7. A partir de ahora son más cortitos. La obediencia. Estamos acostumbrados a hablar de la obediencia en nuestra vida cotidiana, pero creo que quizás no estamos tan acostumbrados a hablar de la obediencia en nuestra vida de oración. Si en la vida práctica la obediencia que es agradable al Señor es la obediencia de un corazón transformado por el Evangelio, aunque de vez en cuando tengamos que tirar de fuerza de voluntad, en la vida de oración, la oración que agrada a Dios es la que busca de corazón la voluntad de Dios y no la voluntad propia de la persona que está orando. De corazón. Por la obra del Espíritu Santo, pero de corazón y no de boquilla. Isaías 29:13, el Señor dice: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Otra guinda. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Cuando la voluntad de la persona que ora va mermando y crece la obediencia en oración, en los grupos pequeños he puesto algún ejemplo de esto, no sé si sería buen momento para ponerlo, cuando la voluntad de la persona que ora va mermando y crece la obediencia en oración, entonces desearemos orar en busca de la voluntad de Dios. En busca de la voluntad de Dios y no en busca de nuestra propia voluntad. Y entonces aparecería un cuarto punto, que es precisamente la aceptación de la voluntad de Dios. Parece fácil, pero aceptamos realmente la voluntad de Dios en nuestra vida, incluso en nuestra vida de oración, aun pidiendo cosas aparentemente buenas. Mateo 20:22, la respuesta de Jesús a los que querían ser los primeros en el reino de Dios es contundente: no sabéis lo que pedís. Aun pidiendo cosas aparentemente buenas y que podrían estar alineadas perfectamente y milimétricamente con la voluntad de Dios, no sabemos lo que pedimos. Voy a frivolizar un poco. Ayer querían ver en casa la película de Como Dios. Al final vimos otra, pero es un buen ejemplo. En esa peli, Jim Carrey, cuando está en el papel de Dios, empieza a recibir en forma de correo electrónico todas las oraciones de todas las personas del mundo. ¿Y cómo responde a todas las oraciones de todas las personas del mundo? Porque no se iba a parar a leerlas. Cliquea en el sí a todo. Sí a todas las oraciones de todas las personas. Consecuencia, caos total y absoluto. Señor, que no estoy en mi casa. Que por favor que llueva, porque no puedo regar las macetas. Mismo sitio, mismo hora, mismo todo. Señor, que me voy con mi mujer a la playa, por favor, que haga sol. Si Dios respondiera que sí a todas nuestras oraciones, seríamos nosotros quienes estaríamos gobernando el universo. Y me pregunto, me pregunto, ¿quién gobierna mejor el universo, Dios o yo? ¿Quién lo haría mejor? Y en vez de responder con un sencillo Dios, no puedo evitar responder diciendo menos mal, al final tengo que hacerlo, que es Dios quien dirige el universo y no cualquiera de nosotros. Bueno, paramos aquí. Quinto punto. Seguimos examinando nuestro corazón y seguimos examinando nuestra vida de oración. Este es uno de los puntos fáciles, la perseverancia. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no me oirás? Habacuc 1:2. Podemos orar mucho, mucho y durante mucho tiempo, mucho durante mucho tiempo y por una misma cosa en concreto. Y cuando Dios, después de estar orando mucho, durante mucho tiempo y por una misma cosa en concreto, responde positivamente, la fe se fortalece. Se nos llena el pecho con un sentimiento increíble de gratitud y nos parece que estamos viviendo un trocito del cielo. ¡Es maravilloso! ¿Pero qué pasa cuando el silencio de Dios se hace tremendamente largo? ¿Qué pasa cuando ya la petición se convierte en queja? ¿Qué pasa cuando la respuesta del Señor es silencio? Silencio. Desanimados, creo que podemos dejar de orar, estuviera como estuviera nuestra vida de oración. Y aunque una reacción que puede parecer natural, como la mayoría de las reacciones, creo que es un problema. Y es un problema, primero, porque no nos estamos dando cuenta de lo esclavos que somos de esa buenísima petición que tenemos, y esto ya no me da tiempo de matizarlo hoy. Y segundo, el segundo problema es porque ahora estamos tratando de controlar también los tiempos de Dios. Si antes manejábamos las respuestas, pues si las respuestas no las puedo manejar, por lo menos que maneje los tiempos. Y la espera, un poco de espera, como dice Pedro, un poco de espera que puede ser todos los años de nuestra vida, un poco de espera va a poner a prueba nuestra fe. Y resulta que si nos paramos a mirar con un poco de detenimiento, vemos que todas las características están íntimamente relacionadas las unas con las otras. Y los tiempos ponen en espera la fe, la necesidad de Dios, la obediencia, y porque resulta que solo hay una manera bíblica de orar. Solo hay una forma bíblica de orar, que es, como hemos terminado, en el nombre de Jesús. Esta es una característica que siempre ponemos en práctica, en el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor, o en el nombre de Cristo. Y a veces, pues quizá corremos el riesgo de que se convierta en algo mecánico, pero aún así es una característica. Jesús le dice a los discípulos que lo que pidan al Padre, que lo pidan en su nombre y que Él lo hará. Juan 14:14, y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros oramos y pedimos en el nombre de quien nos salva. Oramos en el nombre de quien restaura nuestra comunicación con Dios, de quien el nombre que nos da vida y vida en abundancia, el nombre que trae el Espíritu Santo a nuestra vida. Y claro que el nombre de Jesús es el nombre, sobre todo nombre, que leemos en Filipenses 2. Y claro que como creyentes oramos con libertad y con certidumbre en el nombre de Cristo. Nos presentamos delante de Dios libremente y con la certeza de que Dios va a escuchar todas nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Oramos con libertad. Cristo lo gana en la cruz para nosotros, oramos con certidumbre o con seguridad, pero también deberíamos orar con responsabilidad. Sabemos que en el nombre de Cristo no es la fórmula mágica que hace que todas nuestras oraciones se cumplan, lo hemos visto en el aspecto 4, pero es que además Orar en el nombre de Cristo implica una gran responsabilidad porque implica que estamos, ojo, identificándonos con Él. Nos estamos poniendo en su pellejo. Estamos diciendo que nuestra voluntad se está conformando a su voluntad. Y estamos diciendo que nuestros intereses personales se están convirtiendo en los intereses de Dios conforme a su reino. Estamos diciendo, como cantábamos en el tiempo de alabanza, que toda nuestra vida, con todas sus circunstancias y con todos sus intereses, con todas las cosas que la rodean, está empezando a mirarse con nuestros ojos a través del prisma de los ojos de Dios. Y por mi incapacidad, hasta para orar en el nombre de Cristo, dependo de la cruz y de la misericordia de Dios. Pero orar en el nombre de Cristo es identificarse con Cristo a la hora de orar. No sería ni sabio ni prudente sellar con el nombre de Jesús unas palabras que Él nunca habría dicho. La última característica, la paso de puntillas. La disposición para el compromiso. Si en la oración presentamos nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestra acción de gracia y toda nuestra vida delante del Señor, y hablamos y hablamos y hablamos, que no nos extrañemos que el Señor hable. Que no nos extrañemos si en oración Dios nos va aclarando poco a poco, y aunque sea borrosillo, su plan para nuestra vida. Una vez, hace ya bastante años, una persona me dijo, tú sigue orando en esa dirección que ya verás. Porque Dios te va a ir mostrando hacia dónde tienes que dirigirte. Tú sigue por esa línea, verás. Hay otra frase por ahí que dice que orar seriamente, entre comillas, es peligroso. Porque Dios puede responder a nuestra oración. Y a veces la respuesta a nuestra oración puede conllevar una participación activa por nuestra parte. Y no responder de forma activa a la respuesta de nuestra propia oración por si alguna vez me ha pasado, prefiero no ponerle adjetivo, pero no creo que sea lo más adecuado. A la oración le sigue la acción. En el versículo 38 del capítulo 9 de Mateo, Jesús le dice a su discípulo, rogad por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. En el capítulo 10, en el versículo 5, le dice que salgan activamente a predicar que el reino de Dios se ha acercado. Así que, aunque sea entre comillas, orar seriamente puede ser peligroso. Entre comillas, peligroso. Resumo saltando algunas cosas en 20 segundos lo que hay en la pantalla y termino. Para hacer un pequeño resumen, no debemos orar ni a la ligera ni frívolamente. La oración es poderosa. Creo que no es, estoy convencido de que no es ni sabio ni prudente orar conscientemente en el nombre de Jesús cuando estamos convencidos de que eso no es acorde con lo que él diría. No es prudente orar conscientemente contra la voluntad de Dios. Me paso al final. No debemos olvidar que a la oración, más que probablemente le pueda seguir la acción y el venga a nosotros tu reino. Un reino que se ha acercado por gracia y un reino que anunciaremos, como leemos en el capítulo 4 de Colosenses y que me encanta, un reino que anunciaremos comportándonos sabiamente con los que no creen, aprovechando al máximo cada momento oportuno y con una conversación que sea siempre amena y de buen gusto. Orando podemos pedir hasta sabiduría para comunicar el Evangelio, pero que no se nos olvide que mucho más importante y más trascendente que lo que pedimos es el Dios al quien se lo estamos pidiendo. Y cuando veía todo este montón de cosas. Cuando terminaba de preparar la predicación, pensaba, qué montón de teoría. Qué montón de teoría para algo tan instintivo y que lleva haciendo el ser humano desde que es ser humano, para algo tan práctico, qué montón de teoría para algo tan práctico como es orar. Y es verdad que es un montón de teoría. Pero igual que un montón de teoría sin una vida práctica, es una teoría vacía, es una teoría inútil. Si me apuras, es una teoría hipócrita o como poco consecuente. Si un montón de teoría sin práctica es inútil, cuando vivimos una vida práctica, sin nada de teoría, sin la palabra de Dios y sin Dios como guía, de forma muy práctica, podemos estar viviendo cualquier cosa. Cualquier cosa. Podemos estar viviendo según de donde nos sople el viento. Pues que el Señor nos permita y nos anime a mirarnos para no ser como las olas que van y vienen, como decía Santiago, según por donde les sopla el viento. Así que, para eso, me quedo con Juan 15:7. Si permanecéis en mí, y esta es preciosa, y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid lo que queráis, porque entonces se concederá. Mucha teoría sin práctica es inútil, pero vivir sin la palabra de Dios como guía, eso sí que es peligroso y no tiene comillas. Que así sea.
Gracias, Juan, por la enseñanza de hoy. La última canción habla sobre eso, sobre crea en mí, examíname, Señor, y quita lo que no te guste. Así que me parece que sería bueno que lo hiciéramos como un coro de oración. No hace falta que os levantéis, que sí cantéis con nosotros, pero que lo tomemos como una oración al Señor. Crea en mí.
Corazón, cree. corazón y renueva mi ser.
Paco, nos despide orando, por favor.
Sí, Padre, crea en nosotros el corazón que tú quieres.